100% indígena que se va a presentar en las elecciones del año 2023. Ya se había presentado en el año 2018. ¿Cómo estás, Jerónimo querido? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Elía. Un saludo para vos y para tus compañeros. Un privilegio y un placer compartir con ustedes.
Igualmente. ¿Cómo te toma este día ver tantos indígenas en las calles manifestándose, reivindicando cuestiones históricas, cuestiones básicas también, como acceso a la vivienda, a la educación, que deje de haber desalojos también en sus comunidades? ¿Cómo te toma esto sabiendo que, bueno, perteneces a una de las comunidades más importantes y te organizaste a tal punto de formar un partido político que va a competir mediante el voto popular en las elecciones que se vienen?
Sí, sí. Y realmente nosotros anteriormente se decía el 12 de octubre, día de la raza, anteriormente se decía, y después ese concepto raza se cambió, ¿verdad?, por el día de la diversidad, porque raza de algún modo hace referencia a no directamente a la discriminación, sino que en forma indirecta. Por eso se reemplazó la palabra raza por el día de la diversidad. Uh-huh. Algunos dicen día de la resistencia de los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque es, yo creo que es uno de los conceptos, desde mi punto de vista, un poco más acertado, ¿verdad? Sabiendo y viendo la realidad de los pueblos y comunidades indígenas. Yo creo que estamos en nuestro derecho para reclamar y para pedir, para seguir resistiendo el derecho de los pueblos indígenas. Yo creo que estamos los hermanos que hoy en día están por la calle, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien de las necesidades y de los pedidos que tenemos nosotros como pueblo desde hace mucho. En primer lugar, el tema del territorio, ese es un proyecto, un programa que básicamente tiene más de 20, 25 años pedido, ¿verdad? Y hoy en día, en el 2021, por ejemplo, los pueblos y comunidades indígenas pasaron mucho desalojo, ¿verdad? Entonces, hay todavía muchísimo desafío todavía en cuanto a ese aspecto, ¿verdad? Y nosotros siempre escuchamos el día, ¿verdad?, que sí, los pueblos indígenas son dueños de la tierra, son los pueblos originarios, o sea, siempre escuchamos ese discurso, ¿verdad? Y muchos, por ejemplo, entregan algunas computadoras o algunas herramientas, ¿verdad? Y ya hace mención como, digamos, como una reivindicación histórica que tiene con los pueblos indígenas. Y sí, y ese concepto va mucho más allá, ¿verdad?
También, bueno, vemos que hay una gran cantidad de personas que deambulan, por decir de alguna manera, por las calles de Asunción frente a lo que es la institución. Eso me parece, y estábamos analizando esto en la mesa, Jerónimo, qué chiste de mal gusto, una cuestión hasta de una película de terror, cuando uno ve niñas, cuando uno ve adolescentes prostituyéndose frente a la institución que se supone debería garantizar el bienestar de los pueblos, de las comunidades indígenas, que es el INDI. ¿Cuál te parece, según tu punto de vista como referente y también como actor político, el rol que tiene en el Estado paraguayo el INDI?
Claro, yo siempre digo que el INDI, dentro de todo, es un espacio del gobierno de turno, ¿verdad? Porque el presidente o el que encabeza esa dirección es nombrado directamente por el presidente, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, no es una institución que representa a las comunidades indígenas, sino que más bien es un espacio que trabaja para con los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, y el tema de la de viendo de esa perspectiva, ¿verdad? Los miembros, los hermanos indígenas que salen hoy en día es producto de varias de varios factores, ¿verdad? Por así decirlo, En primer lugar, la pérdida paulatina que tienen los hermanos indígenas, los pueblos indígenas con relación a su territorio, ¿verdad? Porque para muchas veces nosotros hablamos del proyecto de desarrollo, ¿verdad? El proyecto de crecimiento país, ¿verdad? Pero sin embargo se van arrinconando las comunidades indígenas y van perdiendo sus territorios. Entonces las enviadas hay que ni aceja y catuanguachas hay que ya conseguí Janguá, ya Carlos Janguá, por lo menos un día, ¿verdad? El día al día de las personas, ¿verdad? Por eso es que muchas veces hacemos ese análisis, ¿verdad? Y por otro lado, Elía, también hay que decirlo que hay una crisis de liderazgo en las comunidades indígenas. Hoy en día, por ejemplo, la gente dice, no, ahora no lo sé, no la calle rico mala, ahora en Mongaruta, ¿verdad? Entonces también esa fuerza de liderazgo indígena se van perdiendo. Entonces la gente sale, ¿verdad? La gente dice, no, sea mandar si me muere, entonces sea güera jatari. Entonces hay, digamos, factores internos y factores externos en ese aspecto, ¿verdad? Y el tema del INDI, por ejemplo, como yo le decía, desde mi punto de vista no es un espacio indígena, sino que más bien es un espacio político del gobierno de turno, ¿verdad? Porque los pueblos indígenas no eligen para el presidente indígena, sino que más bien elige el presidente electo, ¿verdad?
Pero lo ideal sería que sea alguien de la comunidad, o sea, que provenga de las comunidades indígenas para que pueda tener un conocimiento de las necesidades, por lo menos, ¿verdad?
Exactamente, o sea, ese siempre es el pedido de los hermanos y líderes indígenas, ¿verdad? Que sea miembro de la comunidad y que conozca y que realmente estén en el campo, en la guerra, como se dice, ¿verdad? Porque claro. Es bueno también decir y saber que los hermanos indígenas muchas veces también falta, digamos, diálogo entre los 19, entre representantes de los 19 pueblos indígenas. Acá nosotros estamos, según el último censo que se hizo, 112.000, en los cuales están repartidos 19 pueblos diferentes, ¿verdad? Somos 19 pueblos diferentes con liderazgo diferente. Entonces es bueno también dentro de todo que haya un diálogo, un consenso de quién podría ser el indicado, ¿verdad? En ese sentido. Uh-huh. Es bueno recordar también que en el 2008 la compañera Margarita Miwán, que es del pueblo Aché, también estuvo... Sí. Estuvo en la cabeza del INDI, ¿verdad? Sí. Pero lastimosamente no pudo permanecer, ¿verdad? dentro de esa institución.
Pero ¿cómo es el trato ahí con las comunidades y con los líderes? Porque desde el INDI también dicen que hay todo un tema con los líderes de las comunidades, que son ellos los que hacen el proxenetismo con las niñas, que incluso aprobaron una cuestión como para que a los 15 años ya puedan casarse. ¿Cómo es la cuestión ahí del trato entre la institución y los líderes?
Yo no tengo un conocimiento pleno del trato interno entre esa institución y los líderes, ¿verdad? Pero yo creo que más bien pasa por las cuestiones culturales de cada pueblo, ¿verdad? O sea, yo no puedo hablar de cómo se maneja, por ejemplo, el pueblo que pertenece a los hermanos Ayoré o los Mancuy. O sea, son diferentes, digamos, aspectos culturales, ¿verdad? Por eso se dice la diversidad cultural, ¿verdad? Y otro lado es que el tema de la de ese concepto que se tiene, ¿verdad? Yo creo que ese es más un problema interno que hoy en día el día se está tratando en todos lados, ¿verdad? Yo creo que también es bueno ir aclarando y viendo la posibilidad de poder salir un poco de ese esquema, ¿verdad? Porque dentro de todo sabemos muy bien la característica de cada pueblo, ¿verdad? Muchos se dice eso, pero en muchos casos no se ve, ¿verdad?
Ahora, por último, con relación ya a lo que es tu movimiento político propiamente, Jerónimo, ya te habías presentado en el 2018 para candidato a senador. Tuviste una muy buena votación a nivel nacional, más de 20.000 votos. Eso quiere decir que, bueno, la gente te reconoció como una alternativa. ¿Cómo se están preparando? Creo que te volvés a presentar para la senaduría. ¿Cómo está eso?
Sí, nosotros ahora estamos trabajando, estamos en la etapa de diligencias preparatorias, ¿verdad? O sea que estamos en la etapa de juntar la cantidad de afiliados que pide la justicia electoral, o sea, la ley electoral, ¿verdad? Nosotros en el 2018 conformamos el movimiento, pero en esta oportunidad ya estamos trabajando para crear un partido político, que es una institución ya permanente, por así decirlo, ¿verdad? Entonces la ley electoral ya pide 13.000 afiliados para su reconocimiento, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en esa etapa de juntar las afiliaciones para lograr el reconocimiento, cosas que tenemos un plazo de un año y medio, prácticamente a dos años, para juntar esa cantidad, ¿verdad? Y como la ley es muy clara en ese sentido, los partidos en formación, los movimientos en formación no pueden presentar candidatura. Entonces nosotros vamos a saltar estas elecciones, lastimosamente, estas elecciones de 2023 y seguramente nos presentaríamos en las otras elecciones ya, ¿verdad?
Excelente. Okay. Arquitecto Jerónimo Ayala, te mandamos un fuerte abrazo y éxitos en todas tus funciones.
Muchas gracias, Lian. Un saludo para todos y muchas gracias por el espacio y por el tiempo.
Ahí estaba el arquitecto Jerónimo Ayala, líder del movimiento plurinacional indígena. Yo quiero seguir tocando este tema.